primer lugar, a agradecer a la organización del coloquio que nos haya permitido divulgar un poco las experiencias que hemos ido haciendo sobre el tema de las pintaderas y la pintura corporal. Una de las primeras, de las más principales hipótesis de uso de las pintaderas siempre ha sido, y de ahí su nombre también, para la pintura corporal. Nosotros, para intentar contrastar esta hipótesis, hemos hecho un estudio y hemos hecho alguna experimentación para ver cómo funcionan en este tema, ¿no? Vamos a hablar primero de lo que es la pintura corporal entre los antiguos canarios. Vamos a ver el estudio que hemos hecho sobre las posibilidades y la simbología de las pintaderas. Después haremos una pequeña descripción de la experimentación que hicimos y una conclusión. La pintura corporal es una costumbre ampliamente usada en muchos grupos humanos, ¿no? Para el caso de la sociedad canaria, de los antiguos canarios, también está documentado. En este caso ponemos este vídeo, este ídolo de la cueva pintada, como ya veremos, lo vamos a tomar como modelo, porque aquí tiene algunos colores, tiene tendencias blancas, rojas, tiene ciertas pinturas geométricas y ciertas pinturas que cubren zonas. Incluso tiene grabados, se puede interpretar como escarificaciones, como veremos, ¿no? A ver. En las crónicas se hace referencia a que los antiguos canarios tenían la costumbre de la pintura, y a ellos se hace usan varios términos, ¿no? Por ejemplo, Cadamosto decía que tenía para pintarse. Bontier y Le Verrier, que tenían talladas en el cuerpo formas, ¿no? Y Viera, que tenía figuras impresas en el cutis. Esto es lo que se refiere a la forma de pintarse, digamos. Y en cuanto a qué significaba, qué tenían, algunos hablan de emblemas, otros de diseños particulares, y otros hablan también de los distintos colores, ¿no? Para hacer un estudio, como en las crónicas no ha quedado reflejado la parte del uso de las pintaderas para pintarse el cuerpo, ni siquiera el uso de pintaderas, ni la existencia de pintaderas, para intentar contrastar esta hipótesis vamos a buscar alguna evidencia que pudiera ser arqueológica. Para eso tomamos como modelo los ídolos, ¿no? Varios autores han considerado que los idolillos son representaciones humanas, y entonces, siguiendo esa línea, intentamos usarlos nosotros también para ese tema. Estudiando los ídolos, sobre todo los del catálogo de ídolos de terracota, hemos visto que las pinturas que ofrecen ciertos ídolos son de dos tipos principalmente, ¿no? Uno son que cubren grandes zonas del cuerpo, una especie de embadurnado, como pudiera ser este, ¿no? Aquí no se ve. Aquí. Este, de aquí hacia abajo, tiene un color más fuerte, ¿no? El ídolo que le llamamos en la cueva pintada el bailarín, es una figura de un hombre con las manos así, tiene pintado de los codos y de las rodillas todo el cuerpo, ¿no? Bien, y luego hay otros que tienen composiciones geométricas, tienen pinturas con formas de composiciones geométricas. Aquí podemos ver esta que tiene figuras concéntricas, o este hilo de Tara muy, muy completamente decorado. Esas pinturas geométricas tienen composiciones que se repiten también tienen diseños que se repiten también en el soporte de las pintaderas. Pero las dimensiones que tienen con respecto al tamaño del ídolo las proporciones son mayores. O sea que si vemos un ídolo y vemos las dimensiones del ídolo, las dimensiones de su composición geométrica pintada, y vemos también las dimensiones de las pintaderas, esas composiciones geométricas no pudieron hacerse con pintaderas. Nosotros pensamos que sí que tienen los mismos diseños, aunque quizás no se hicieron con las pintaderas en eso, ¿no? Para eso vamos a ver un poco las pintaderas y vamos a ver, como decía, las posibilidades y las limitaciones que tienen en este tema. Pues ahí hay una comparativa de pintaderas de las que tenemos catalogadas, pues la mayor, que tiene 13 centímetros de largo, y la menor, que tiene 13 milímetros de largo, ¿no? Entonces hay una variación muy grande. Las pequeñas son muy pequeñas, que en una impresión corporal casi no se notaría, y las grandes, pues tendría problemas para imprimir a lo mejor en la frente o en alguna parte del cuerpo, ¿no? Bien, lo importante es que todas las pintaderas que hemos estudiado hasta el momento tienen grabada una composición geométrica con una serie de normas, con unas normas que hemos identificado. Bueno, hay una en la cueva pintada que es triangular y solo es triangular, no tiene ningún grabado en la superficie, pero eso es una composición geométrica, es un triángulo. Bien, las hipótesis principales sobre el uso de las pintaderas las podemos agrupar aquí en estas tres, estas son las más representativas, ¿no? Una de ellas es la que ha hecho Marcy en 1954, que dice que era para cerrar, para sellar los cierres de los graneros, como está ahí en esa imagen, que es un granero de Laurez. Otro, que fue la que hizo Vernot, que se baseaba en tribus, principalmente sudamericanas, que usaban unos objetos parecidos para pintarse el cuerpo. Y Chill, en 1900, basándose en las pintaderas de Japón, los sellos, pensaban que se usaban para transmisión de un mensaje. Todo esto son hipótesis que vienen de fuera, porque, como decía antes, no hay ninguna referencia en las crónicas que pueda hacer pensar que se usaban para pintarse el cuerpo, ¿no? La de la Marsilla ha sido tratada por Jorge Rubia en un artículo sobre las pintaderas del norte de África, de Laurez, y es verdad que hay cierres de graneros con algunas impresiones que se pudieron hacer con sellos, pero hay también cierres de graneros que no tienen impresiones o tienen impresiones ya con otro objeto. Entonces, es una foto del Museo Brun Lee de París, ¿no? En cuanto a la pintura corporal, aún hoy hay tribus en Sudamérica, etnias como la etnia Panare, que usan unos sellos de madera para pintarse el cuerpo. Ahí, por ejemplo, tenemos una imagen de una infografía de Milfri Pérez, de Venezuela, ¿no? Bien, en este caso, los sellos, al menos los que yo he podido ver, tienen prácticamente las mismas dimensiones y tienen prácticamente el mismo acabado. Y sí que funciona, son de madera, sí que funciona bien para la pintura corporal. No es como en el caso de las pintaderas canarias, que hay una gran variedad de dimensiones, por ejemplo, o de acabados, ¿no? Bien, y la otra hipótesis, la de transmisión de un mensaje, es la que nosotros pensamos que es la que tiene más validez, es la defendida también por el catálogo de pintaderas del Museo Canario, y resultado de nuestro estudio hemos podido identificar una especie de lenguaje que permite, y hemos propuesto una cadena operativa que permite diseñar, o sea, permite describir los diseños. O sea, que los diseños no eran aleatorios, tenían unas normas que estaban aceptadas socialmente, ¿no? Porque a lo largo de todas las pintaderas, que pueden ser que estuvieran 6 o 7 siglos en uso, pueden seguirse esas normas, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis que nosotros principalmente defendemos. Bien, para intentar contrastar si las pintaderas eran de verdad válidas o no para esto, ¿no? Hemos aplicado una metodología propuesta por un arqueólogo americano, se llama Knappet, supongo que se pronuncia así, que el libro se llama Pensando en la cultura material, y lo que hace es analizar los restos arqueológicos y no arqueológicos, o sea, la cultura material desde principalmente dos ejes, ¿no? Un eje que se llama el eje vertical, que es el que estudia la relación de la persona con el objeto, y otro eje, que le llama eje horizontal, que básicamente considera que el objeto estudiado es un signo, que está inserto en una serie de redes, bien sociales, con las personas, o de relaciones con otros objetos de la cultura material. Del análisis, bueno, en el eje vertical, usamos un término inglés, a form that sees, porque no hay una traducción exacta de ese concepto al castellano, son posibilidades y algo más. Entonces, lo que primero que hace es ver qué posibilidades tiene el objeto que estamos estudiando, para entendernos, y luego estudiar las limitaciones que harían que esas posibilidades pues no, no fueran las más importantes o las principales, ¿no? Y en caso del eje horizontal, se considera un signo. Entonces, como signo, se estudia mediante la teoría semiótica, lo voy a decir, diseñada por un matemático americano que se llama Page los años 20 del siglo pasado, que considera el signo, estudia el signo, y hay distintas clasificaciones y distintas formas de intentar de ver la relación del signo con el significante, que son como icono, índice o símbolo, dependiendo de esa relación que exista entre los dos, ¿no? Nosotros vamos a dar ahora los resultados principales que tienen que ver sobre todo con la pintura corporal. En cuanto a las posibilidades de uso, las pintaderas tienen forma de sello, entonces pueden imprimir, pueden transferir su composición geométrica a distintos soportes. En algunos casos, si lo untamos previamente con una materia colorante e imprimimos sobre una superficie rígida, pues dejará su impronta, le llamamos impositivo, y si lo imprimimos sobre una superficie blanda, dejará su impronta en negativo, ¿no? Las partes superiores de la superficie son las que se transferirá a la zona donde la superficie de la pintadera, a la zona donde se imprima, como es la impronta en positivo, y el otro, las partes superficies serán las más profundas, ¿no? Bien, si las composiciones geométricas tienen algún significado, la orientación de los elementos dentro de la composición geométrica tiene algún significado, la visión directa de la pintadera y la visión directa de las improntas son distintas. O sea, las improntas son la versión inversa de las pintaderas. En cuanto a las limitaciones, el estudio, el método que estamos aplicando, las clasifica de cuatro formas: limitaciones físicas, lógicas, y semánticas y culturales. Un ejemplo, que no está aquí, de las pintaderas por sus dimensiones caben en una mano, ¿no? Y como son de cerámica cocida, son duras. Entonces, una de las posibilidades de las pintaderas, un ejemplo extremo, es como un proyectil. O sea, la pintadera se puede usar para tirársela a alguien, ¿no? Eso es una posibilidad de la pintadera. Pero claro, hay limitaciones que desaconseja ese uso. Pues la cantidad de esfuerzos que se elabora, que son necesarios para elaborarla, o si tiene algún significado o valor especial, ¿no? Pues ese es un ejemplo del método que seguimos. Entonces, en cuanto a las limitaciones, aquellas posibilidades que habíamos dicho, pues, por ejemplo, la impresión en superficies irregulares, sobre, por ejemplo, tejidos, fibras o en zonas duras, pues solamente en positivo se transfiere las partes que están en contacto, o sea, la superficie de la pintadera regular y la superficie regular de la impresión. En este caso, por ejemplo, estamos imprimiendo sobre un tejido de junco y las zonas que no están en contacto no dejaría su impronta completa, ¿no? Una limitación lógica, pues, son las dimensiones que decíamos antes. O sea, si queremos imprimir con una pintadera pequeña y queremos cubrir una zona importante, tenemos que hacer muchas impresiones. Entonces, ya el diseño puede variar. O sea, ya no es un elemento circular, sino son una serie de elementos circulares, ¿no? Pudiera ser. Las cuestiones semánticas, si en el caso de la transferencia de la composición geométrica, en este caso, una pintadera cuyas incisiones son muy bajas, muy, muy poco profundas, entonces, si se imprime en negativo, tanto en negativo como en positivo, puede ser que la composición geométrica completa no se transfiera, como decíamos antes también. Entonces, el valor semántico, el diseño, ya no sería el mismo de la pintadera de su impresión. Y después las culturales también, algunas limitaciones culturales, como las pintaderas se han encontrado principalmente en entornos domésticos, quizás eso esté indicando que ese sería su uso principal. Entonces, pues no podría usarse, una limitación cultural sería usar las pintaderas en otros entornos, por ejemplo. Es muy difícil saber el significado de las pintaderas, o sea, el significado de la cultura material sociedades extintas y que no hayan dejado escrito, porque son interpretaciones que podemos hacer. So. Bien, y en cuanto al eje horizontal, solamente tiene relación también con lo que estamos hablando, solamente queríamos resaltar estas dos cuestiones que designa, que permite considerar a la pintadera como un signo, algo que representa algún concepto, ¿no? Hemos visto que muchas de las pintaderas, sobre todo las triangulares, el apéndice lo tiene desplazado hacia uno de sus lados, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos la pintadera en una superficie plana, apoyada sobre la base, sobre la superficie decorada y el apéndice, su decoración queda perfectamente expuesta, queda en algunos casos perpendicularmente, ¿no? Esto está diciendo que la pintadera es un soporte de una composición geométrica, como decía antes, y en algunos casos está diseñada para poder mostrarla también. Por ejemplo, si estuviéramos en unos en el entorno doméstico, en algunas viviendas y en algunas cuevas, hay pequeñas alacenas donde se pudieran colocar para exponer. Y parece que ya se han encontrado algún ídolo en alguna circunstancia, ¿no? Y después, lo otro que permite considerar las pintaderas como el signo es que, como decía antes, sus diseños hemos identificado una serie de patrones decorativos que pudieran estar formando un lenguaje simbólico para que se podía extender, además del soporte de las pintaderas, a otros. O sea, hay una especie de lenguaje geométrico que permite construir y diseñar todos estos modelos. Si ya hay un lenguaje, y además que se mantiene en el tiempo, hay una aceptación social. Por tanto, lo que se escriba con ese lenguaje tiene un significado simbólico para las personas que lo usan. No podemos saber, estamos trabajando en lo que se llama, hemos identificado lo que es la sintaxis del lenguaje, cómo se pudiera escribir estas composiciones geométricas, llamándole, entre comillas, lo de escribir, pero no hemos avanzado mucho en lo que es la semántica del mensaje, o sea, qué significaba el mensaje. Con algunos de los estudios que hemos hecho, pues hay algunos diseños que están localizados en zonas, pero bueno, ese no es el objeto de esta acción. Entonces, la pintadera es un soporte de una composición geométrica que se pudiera transferir por presión a otra superficie, pudiera ser también a la piel humana y serviría con esas limitaciones que hemos dicho para la pintura corporal, pero pensamos que son modelos que se pueden diseñar según las dimensiones de los ídolos sobre el cuerpo, pintándolo con otros objetos, ¿no? Ya no con presión directa de pintadera. Bien. Para comprobar eso experimentalmente, hemos hecho una serie de experimentos con la colaboración de Patricia y de Faina. Y primero empezamos a ver que si hay restos de pintura en las pintaderas, por ejemplo. Luego estuvimos viendo qué posibles pigmentos y aglutinantes o medios pudieron usar para construir la materia colorante y etc. De la cueva pintada, de las 222 pintaderas que tenemos catalogadas por el momento, en 15 de ellas hay restos de pintura colorante roja que puede ser almagre, ¿no? Y en 3 de ellas, como esta triangular, hay restos de una pintura negra. En esta, por ejemplo, se ve que el apéndice es de un color. Aquí no se aprecia en la foto, pero el fondo de las impresiones son del mismo color del apéndice y, sin embargo, el resto de la superficie está cubierta de un colorante negro. Sí, habría que hacer estudios físico-químicos suficientes como para ver si eso es así. Y en esta pintadera, en estas impresiones, quedan restos de almagre. Para poder respetar y hacer estudios posteriores, la conservación de la cueva pintada, pues han cambiado los métodos en los que se tratan estos objetos. Entonces ya no se someten a lavados previos. La separación de materias adheridas, materiales adheridas, se hace a microscopios muy pequeños. Si la pieza no tiene problemas estructurales, no se consolidan, etcétera, de forma que lo que pudiera estar sobre todo en el fondo de las impresiones siga estando para estudios, por ejemplo, eso, ¿no? Bien, los experimentos que hicimos, usamos tres colores, rojo, negro y blanco, que está presente en casi todas las manifestaciones pictóricas de la isla de Gran Canaria, en la cueva pintada, en la cerámica, etc. Y como medios de los medios de para crear la materia, para transferir el pigmento a la superficie, crear la materia colorante, el aglutinante, pues usamos agua, leche, savia de tabaiba y yema de huevo también. Como si fuera el temple, ¿no? El proceso que se hizo fue elaborar una muestra de pintaderas con distintas, más o menos representativas, con distintas posibilidades y limitaciones de las que habíamos identificado. Empezamos a elaborar pigmentos, en este caso con un mortero, ¿no? Aunque ellos no tenían mortero, pero los molinos naviformes, por ejemplo, pudieran tener más o menos la misma, se pudiera conseguir más o menos. Vimos aquí que la respuesta con distintos aglutinantes, con el almagre, es distinta. En algunos casos casi no se distingue el diseño, en otros casos, dependiendo de la profundidad o no, de la superficie, se transfiere o no. En el caso del negro, para obtener el negro, usamos semillas carbonizadas, ya que se están recuperando bastante los yacimientos, pues intentamos usarlas, morimos, y carbón de madera, ¿no? Para las semillas no se obtuvo un pigmento suficientemente homogéneo y las transferencias fueron muy malas, ¿no? Como puede ser este caso, ¿no? El carbón funcionó bastante bien. Para blancos usamos un caliche y por la composición química del caliche no se transfería bien también y al secarse se cuarteaba de distintas formas, ¿no? Los resultados no fueron muy buenos. Bien, también en esa experimentación vimos que unos aglutinantes funcionan mucho mejor que el otro. Por ejemplo, el agua permite transferir bien el pigmento a la superficie, pero al secarse, al evaporarse el agua, pues se caería, pero al imprimir sobre la piel humana entra en contacto con la grasa natural y entonces a veces se obtiene buenos resultados. También vimos que dependiendo, como habíamos tres tipos de colores de pieles distintas, dependiendo del color de la piel, pues unos colores funcionan mejor que otros y destaca más el diseño de uno a otro, ¿no? Entonces, como conclusiones, pues podemos decir que las pintaderas tenían un significado simbólico, ¿no? Y que su función principal era ser portadoras de una composición geométrica. De la comparación con los motivos en otros soportes, develamos que en estas composiciones se codificaba un mensaje. Hemos identificado ciertas reglas que pudieran constituir un lenguaje geométrico, que aunque algunas pintaderas dejan sobre la piel una impronta identificable por la forma de las piezas y los materiales colorantes utilizados, pues puede variar el resultado. Y entonces pensamos que aunque sí que se pudieran usarse para pintarse el cuerpo, no todas las pintaderas pudieran servir para la pintura corporal y no con todos los pigmentos, entonces no debió ser la función principal. Quizás sí que se usaron impresiones sobre el cuerpo con otro objeto, no para la pintura corporal, sino con otro sentido, pues, no sé, protectores o en otras etnias se usan como para con motivos incluso profilácticos o sanitarios incluso, ¿no? Pues eso es lo que queríamos comentar.